Bienvenidas y bienvenidos un día más a esta sesión de meditación. Es un placer de nuevo estar con todos vosotros y vosotras. Y el tema que hemos escogido para hoy es tomar conciencia y superar las creencias limitantes. Este es un tema realmente muy importante y relevante para nuestras vidas, un tema también muy extenso y muy amplio, del cual ahora pues voy a hacer primero unas reflexiones, un resumen, y después en la meditación pues vamos a mirar de ver cómo podemos tomar conciencia de estas creencias limitantes y evidentemente cómo transformarlas. Ya que quizás esto es lo más importante, es cómo tomar conciencia de las mismas. Porque las creencias son también como programaciones que hemos incorporado en nuestra psique y que actúan como certidumbres, como algo que, de lo que estamos convencidos. Y muchas veces, pues, algunas de estas creencias están como enquistadas en nuestra mente. Y a veces no nos damos ni cuenta de que quizás las tenemos y cómo eso puede estar limitándonos y saboteándonos. Quizás en primer lugar hacer una definición, ¿no?, de qué son las creencias, y evidentemente quizás podrían haber muchas definiciones, pero para mí las creencias son como mapas mentales que nos ayudan a orientar y posicionarnos en el mundo. Suelen ser como unas ideas fijas, ¿no?, como juicios que hacemos, ¿no?, de la realidad, de cómo es la realidad y de cómo funciona el mundo. ¿Por qué son tan importantes las creencias en las personas, en todos nosotros? Porque nos dan cierta seguridad interior. Nos ayudan, como decía, a posicionarnos y a orientarnos y a darnos una dirección en la vida. Pero también puede suceder a veces que quizás nos hagamos como muy dogmáticos, ¿no? Cuando una persona se vuelve muy dogmática o incluso muy fanática, ¿no?, de lo que cree es la única verdad, y puede ser también que se vuelva como pues fundamentalista, y aquellas personas que tengan creencias diferentes o que piensen de forma diferente quizás se pueden sentir amenazados. Quizás yo puedo sentirme amenazado por esas personas que piensan diferente o que tengan creencias diferentes. Por tanto, siempre yo creo que es importante hacer como una revisión constante de las creencias que tengo y de lo que estoy creyendo, porque lo creo. He llegado a ello por mi propia experiencia, o bien pues es resultado de lo que otros me han dicho, de cierta educación que he recibido y que pues me lo he creído porque sí, ¿no?, porque a lo mejor era inocente, ¿no?, y uno cuando es pequeño, por ejemplo, pues los mensajes que recibe del entorno a veces pues uno se lo cree todo, ¿no?, porque nuestros padres o nuestros profesores son como, ¿no?, son como dioses. Luego quizás ya como adultos tenemos la capacidad de cuestionar, de revisar y de elegir con más conciencia. Entonces, ¿cómo se forman, ¿no?, las creencias? Pues bueno, muchas creencias se van formando por mensajes que vamos recibiendo de nuestro entorno. Ya bien sea a través de la educación, a través de nuestros padres, a través de nuestros profesores, a través de los medios de comunicación, a través también de paradigmas que dominan, ¿no?, en nuestra época, en nuestra sociedad. O sea, por poner un ejemplo, a lo mejor en la Edad Media mucha gente tenía como unas creencias, ¿no?, que Dios lo podía todo, que Dios era el que hacía y deshacía. Mucha gente tenía temor a Dios, de no contradecir, ¿no?, sus mandatos. Y eso, pues, muchas veces hoy lo consideraríamos como algo un poco irracional, ¿no? Como una especie de fe ciega. En la medida que, por ejemplo, la ciencia fue evolucionando, el pensamiento científico, pues mucha gente ahora, en realidad, más en la época en que vivimos, pues en lo que creen, por ejemplo, es en la ciencia. ¿Y por qué creen en la ciencia, ¿no? Porque la ciencia ha tenido esa habilidad de que comprender una serie de principios, de leyes que gobiernan en este mundo, pero también ha sabido cómo utilizarlos, ha sabido cómo hacerle una aplicación práctica, ¿no? Y de ello pues vemos todos los avances científicos de los cuales hemos podido experimentar toda una serie de progresos a nivel pues tecnológico, a nivel de facilidades que tenemos hoy en día, pues si los aviones o los coches o los ordenadores o los smartphones, ¿no? Pues evidentemente vemos que la ciencia ha sabido cómo materializar esos principios, esas creencias, las ha sabido dar como una forma práctica, ¿no? Y por eso mucha gente pues en lo que cree es en el pensamiento científico, ¿no? En la ciencia. Pero la ciencia misma tampoco es algo estático. También se siguen pues descubriendo cosas nuevas y evidentemente pues el pensamiento científico es un pensamiento siempre que se hace nuevas preguntas acerca de cómo funciona el universo, acerca de por qué las cosas son como son, y evidentemente pues se van descubriendo cosas nuevas y podríamos decir que se van refinando todos esos conocimientos. Y resultado de ello, pues vamos viendo también nuevos resultados, ¿no? Como por ejemplo ahora, pues todo el progreso, todo el avance de la inteligencia artificial. Sin embargo, a veces también incluso dentro del pensamiento científico, pues hay diferentes formas de enfocar, ¿no? A veces ciertos temas. Por ejemplo, ahora pues todo este tema pues del coronavirus, ¿no? Pues hay toda una serie de debates abiertos, que si las mascarillas, por ejemplo, son necesarias, que si nos protegen del virus, ¿no? Pues evidentemente vemos lo rápido que se puede instaurar una creencia, ¿no? Pues unas autoridades nos dicen que es necesario llevar unas mascarillas y que eso nos protege de contagiar y de contagiarnos del virus, pero en cambio en otros países a lo mejor dicen que no es necesario, que el virus no se transmite de forma oral, ¿no? Sí. En fin, hay toda una serie de debates científicos y vemos que la ciencia también a veces pues no es un pensamiento monolítico uniforme, sino que pues constantemente hay un contraste de ideas, hay dudas, ¿no? Y la duda también a veces es necesaria para que un conocimiento avance, ¿no? Se dice a veces un pensamiento crítico, ¿no? Un pensamiento monolítico o uniforme. Entonces eso es tener una apertura también, ¿no? En las creencias pues es bueno tener una apertura. Pero a veces también pues hemos recibido mensajes que pueden habernos creado como temores o miedos o limitaciones, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, que unos padres muy protectores de su hijo empiecen a darle como una serie de mensajes cuando es pequeño, ¿no? Cuidado, no vayas por aquí, que te vas a caer, que te vas a hacer daño, cuidado con esta persona que, ¿no? Que te puede engañar, ¿no? Cuidado con estas compañías, ¿no? Entonces a lo mejor pues la persona, a la medida que va creciendo, ¿no? Pues va como generando la creencia de que el mundo es un lugar hostil, ¿no? El mundo es un lugar peligroso, que tengo que estar siempre como en guardia. Y ello, pues, no era con una finalidad negativa, sino con una finalidad de protegernos, pero a veces el exceso de proteccionismo nos puede generar como una especie de desconfianza, ¿no? De que el mundo es un lugar peligroso y los demás son como amenazas, ¿no? ¿Y qué tipos de creencias, ¿no? podríamos decir que hay? ¿Cuáles son las principales creencias? Yo haría una clasificación básicamente de cuatro tipos de creencias. Unas como las que hemos comentado, las creencias limitantes, a veces yo digo también creencias fatales, ¿no? Que son a veces este tipo de pensamientos, ¿no? Como, por ejemplo, no soy capaz, no lo voy a poder conseguir, todo me sale mal, siempre fracaso, ¿no? Pues este tipo de pensamientos, evidentemente, pues pueden crear como unos límites, una especie de sabotaje interior, que cuando uno intenta algo, pues empiezan a venir este tipo de pensamientos y al cabo de un tiempo, pues piensa que no puede o que no es capaz, ¿no? O que no tiene recursos. Entonces ese sería un tipo de creencias. Luego otras las podríamos englobar en un área que denominaríamos creencias de supervivencia, como por ejemplo, pues creencias que algunos filósofos, ¿no? Como Hobbes comentó, ¿no? Y dijo que el hombre es un lobo para el hombre, ¿no? Que el mundo es como una jungla, ¿no? El mundo es un lugar de competencia, solo sobreviven los más astutos, ¿no? Los más fuertes. Entonces ese podría ser un tipo de creencias que están instauradas a veces en determinadas sociedades y que llevan como pues actitudes a veces muy individualistas, ¿no? Como muy protegerse del otro, ver al otro siempre como una amenaza potencial, si no piensa como yo, no tiene como mi mismo sistema de valores o de creencias. Ese sería otro tipo de creencias. Luego habría una tercera categoría que las podríamos llamar creencias que generan como límites o bloqueos en el ámbito de las relaciones. Y eso se produce sobre todo cuando etiquetamos, ¿no? A las personas en función de a lo mejor de algunos comportamientos que hemos observado alguna vez y entonces ya le ponemos una etiqueta a la persona. Descubrimos que alguna vez alguna persona pues ha mentido o nos ha engañado y entonces a lo mejor la etiquetamos, ¿no? Esta persona, y decimos, esta persona, cuidado, no te puedes fiar, esta persona es una mentirosa, ¿no? O vemos algún día una persona un poco enfadada o de mal humor y la etiquetamos, ¿no? Esta persona hay que ir con mucho cuidado lo que se le dice porque enseguida se enfada, en fin, y así como a veces vamos poniendo etiquetas, ¿no? Por ejemplo, decimos a alguien, esta persona siempre va a la suya, ¿no? Es muy egoísta, ¿no? Entonces, pues eso nos hace que ya nos aproximemos a esa persona con esa etiqueta y eso nos limita a la hora de relacionarnos. O cuando decimos, por ejemplo, esta persona nunca escucha, ¿no? Esta persona le habla pero no me escucha. Y entonces, pues también a veces lo que sucede es que hay algún principio que se dice que la profecía de autocumplimiento, ¿no? Que a veces como yo espero que otro se comporte, si le he etiquetado, al final esa persona pues acaba comportándose como de la forma en la que yo la estoy viendo, ¿no? La forma en que yo espero que se comporte. Entonces eso también puede generar a veces pues bloqueos o distanciamiento o conflictos en el ámbito de las relaciones. Y evidentemente habría una cuarta categoría de creencias que podríamos llamar creencias potenciadoras. Y son aquellas creencias en las cuales la persona pues tiene como una convicción, ¿no? Que puede lograr algo, ¿eh? Tiene también, se siente con recursos, con capacidad, ¿eh? Por ejemplo, ¿no? Pues vemos muchas veces en el deporte, cuando una persona está convencida de que puede conseguir algo, de que puede ganar, de que puede superar a veces incluso algún límite. Casos muy interesantes, como por ejemplo, hay un atleta inglés que se llamaba Roger Bannister, y en cierta época hubo también pues como una creencia de que ningún atleta podría correr, ¿no? La milla por menos de 4 minutos. Hasta que un día pues este atleta pues bajó de ese límite, ¿no? De tiempo, ¿no? Bajó de los 4 minutos. Y entonces es muy curioso lo que sucede pues cuando alguien supera un cierto límite que la gente generalmente creía que no era posible, eso estimula a que otros también consideren que lo pueden hacer. Eso también es algo como muy interesante, ¿no? Cuando alguien rompe una barrera de algo, otras personas también piensan, pues si este lo ha hecho, pues yo me entreno también, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Y de hecho, como el ejemplo que he puesto, al cabo de unos pocos días, otro atleta en otra parte del mundo, pues consiguió rebajar aún más la marca que había hecho este Roger Bannister. Entonces, como hay ejemplos como muy interesantes de superación, cuando vemos que alguien realmente es capaz de vencer o de superar algún límite. Y una reflexión también importante creo que es darnos cuenta de que las creencias no son algo estático, sino que es algo que con el tiempo va cambiando. ¿Por qué? Pues a veces con los años, la experiencia que vamos teniendo, cierta información nueva que podemos ir consiguiendo, van haciendo que las creencias a veces pues tengan también una evolución, una actualización. Y yo también invito, ¿no?, a todos vosotros, os invito a que en un momento dado toméis un papel y un bolígrafo y hicierais como una reflexión, cogierais como, por ejemplo, algunos temas como fundamentales, ¿no?, en la vida de las personas, de todos nosotros, y por ejemplo pues escribiéramos lo que creemos acerca, por ejemplo, pues del amor o de la felicidad, o qué creemos que es el éxito en la vida, o qué creemos que es el dinero, para qué es el dinero, o qué es la vida en sí mismo, o sobre la responsabilidad, o sobre la seguridad, o sobre la libertad, en fin, alguna de estas cuestiones como fundamentales, pues hacer esta reflexión, ¿no? ¿Qué es para mí esto? ¿Qué creencias tengo sobre, por ejemplo, pues la felicidad? ¿Qué creo que es la felicidad? Y probablemente nos daremos cuenta de que a lo mejor, pues cuando teníamos 15 años, pensábamos que la felicidad era una cosa que se conseguía de cierta manera. Luego, a lo mejor, pues cuando teníamos 25 años, pues empezamos a pensar que la felicidad era algo que se conseguía de otra manera, algo diferente, y a lo mejor cuando tenemos 50 o 60 años, pues nuestro concepto de la felicidad se ha modificado y ha cambiado completamente. Entonces creo que es una reflexión interesante para actualizarnos, porque a veces pues hay ciertas creencias que se pueden haber quedado obsoletas, ¿no?, en nuestra psique, y por eso es importante actualizarlas, contrastarlas, verificarlas, ver su utilidad, si me están sirviendo o no en mi vida, y si siento que estoy también avanzando, ¿eh? Porque al final, pues todos los que estamos en un camino de desarrollo personal, ¿no?, lo que queremos es ver como que nuestra conciencia también va progresando, va evolucionando, y vamos como transformando también esas experiencias en algo como más vivo. Y aquí, esto me lleva también un poquito pues a la función, al papel que tiene la meditación, ¿no? Porque yo creo que cuando meditamos, lo que también hacemos internamente en este proceso interno de la meditación es convertir algo que puede ser unas ideas, un pensamiento teórico, en un estado de conciencia, en una experiencia real. Entonces también un método que aplicamos en la meditación para contrastar si lo que estamos intentando experimentar en la meditación es algo real o estamos creando una sugestión, es una imaginación, ¿no? Entonces, todo método también científico, porque yo creo que la meditación tiene también un método como científico. En este caso, el laboratorio está en nuestra propia mente, ¿no? Es donde experimentamos con estas ideas. Pero evidentemente lo que primero necesitamos es una información, ¿no?, un conocimiento. Así, por ejemplo, pues como saben, ¿no? En el Raja Yoga, pues damos esta información inicial acerca, por ejemplo, pues de nuestra identidad, porque sin duda una de las creencias como más importantes en todos nosotros es acerca pues de nuestro propio sentido del ser, del yo, ¿no? Sobre nuestra identidad, sobre nuestro propio autoconcepto de mí mismo, de nuestra autoimagen. Sin duda las creencias que tenemos acerca de ello son las que nos están condicionando más y las que nos hacen tener a veces el sentimiento de que algo lo puedo hacer o que realmente pues pienso que no tengo capacidad o no puedo hacerlo. Entonces, evidentemente, cuando venimos, ¿no?, a la práctica, ¿no?, de la meditación, en específico la meditación Raja Yoga, pues se nos da pues toda una serie de ideas, ¿no?, una información, un conocimiento. Entonces, evidentemente, ese conocimiento vamos reflexionando acerca del mismo, vamos viendo el sentido que tiene, lo vamos contrastando en la medida que practicamos, lo vemos coherente. Eso ya sería como un segundo paso que nos lleva a yo creo en estas ideas, ¿no? Creo que realmente soy un ser espiritual, ¿no? Creo que soy un alma. Pero la creencia a veces por sí misma quizás no nos va a llevar a un plano de experiencia de lo que podríamos decir ser, ¿sí? Porque decimos, bueno, pues ser un alma es algo que es positivo porque me hace sentir bien, ¿no? Decimos también, el alma es un ser de paz, ¿no? Soy un ser de paz. La naturaleza del alma es pacífica, es amorosa, pero por eso pueden ser también ideas que se pueden quedar un poco en un plano abstracto. Pero ahí precisamente es donde, pues, en la medida que intentamos concentrarnos, llevar a una experiencia esos pensamientos que nos den como lo que también en las enseñanzas espirituales se dice como la self-realization, ¿no? Realización del ser, ¿no? La experiencia, la vivencia personal, ¿no? Y que nos lleva a una fe que no es una fe ciega, sino una fe basada en la convicción, ¿no? La experiencia. Nos lleva también, como diríamos, de la creencia, yo digo a veces, del que es creyente al que es sabio. El que es sabio sabe, ¿no? El que es creyente puede decir, bueno, sí, yo creo, ¿no? Yo creo en Dios, ¿no? Pero a veces el sabio puede decir, bueno, yo experimento a Dios, yo le conozco, yo tengo una relación con Él, ¿no? Ese sería ya otro nivel. Sin duda, a veces, pues, hay personas que su firme creencia en algo les hacen conseguir, a veces, pues, superar muchas cosas. Eso también es cierto, ¿no? Porque es como, la creencia es como un pensamiento como con mucho poder. Y, por ejemplo, en medicina también es conocido como lo que dicen el efecto placebo, ¿no? De muchos medicamentos, ¿no? En realidad, pues, a lo mejor un médico, ¿no? Cuando uno va al médico, sobre todo anteriormente, pero también hoy en día puede suceder, ¿no? Que yo voy al médico con la convicción de lo que él me diga, pues tengo fe, ¿no? Tengo fe en el médico, ¿no? Tengo fe en sus conocimientos y lo que él me diga que me tome, pues me va a curar. Y a lo mejor, pues los médicos a veces, pues saben que la persona en realidad no tiene nada, pero en su mente cree que está con problemas, con alguna enfermedad, y entonces le da algún placebo. Y entonces, pues, la persona se toma eso, con la convicción de que le va a curar. Y entonces vemos también el poder que tiene el pensamiento, ya solo la creencia en sí mismo. Cuando yo creo en alguien, que lo que me dice es verdad, pues a veces también eso tiene mucho poder, ¿no?, para que la persona consiga o no consiga. Había un filósofo que decía, tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, estás en lo cierto, ¿no? Esa va a ser tu realidad. También es verdad que uno tiene que ser a veces consciente de sus límites, ¿no? Yo, por ejemplo, pues todo y que me gusta el deporte, yo sé que ya pues a mi edad hay ciertos límites que ya físicos que no me permiten, por ejemplo, pues jugar al baloncesto o al tenis como yo jugaba cuando tenía 20 años, ¿no? Eso también, de alguna manera, tenemos que aplicar cierto sentido común de que hay unos límites materiales y físicos que nos tienen que llevar también a un principio de realidad, ¿no? De ser conscientes de que hay cosas que se pueden conseguir y hay cosas que no se pueden conseguir. Pero, por ejemplo, hay gente que dice, no, pues yo, mira, es que yo nunca voy a poder aprender inglés, que soy un inútil, ¿no? Y al final, pues la persona, con su creencia, pues eso se acaba convirtiendo en su realidad. Pero hay personas, a veces, que nos damos cuenta también, ¿no?, que se superan, ¿no?, en eso. Hay personas, a veces, que tienen, yo qué sé, 70 años, 75, y no se condicionan por la edad, ¿eh? Tienen esa actitud de curiosidad y de seguir aprendiendo, ¿no? Y a lo mejor aprenden un idioma pues cuando ellos están muy mayores. Entonces, o un idioma o una carrera, a veces hay personas que estudian una carrera, no se pone el límite de la edad. La edad puede ser otro límite como también muy importante, ¿no? A veces, pues, sí que es verdad que la edad nos limita físicamente, pero cognitivamente también se ha demostrado que, por ejemplo, meditando, pues el cerebro sigue creando como nuevas neuronas, ¿no? Y el cerebro es como un órgano flexible, ¿no?, que no se deteriora, pero lo tenemos que mantener activo y creativo, ¿no? Entonces podemos seguir aprendiendo cosas y desarrollando nuevas habilidades y nuevas capacidades. Entonces, pues vamos ahora a hacer un ejercicio de meditación, en el cual primero haremos pues esta práctica de centramiento, de conciencia, de llevar a ese espacio interior, de conectar, ¿no?, con nuestra esencia, con nuestro centro. Y luego pues haremos como también la segunda parte, una reflexión acerca pues de alguna creencia que quizás pueda tomar conciencia, ¿no?, en este ejercicio de meditación y que pueda también pues transformarlo, ¿eh? Ya que esta es la buena noticia también, ¿no? Cuando tomo conciencia pues de algo que me limita en mi pensamiento, pues la buena noticia es que lo puedo cambiar, lo puedo reemplazar. Quizás no resulta fácil, pero la práctica, la constancia, la determinación, pues nos permitirá ir pudiendo transformar esas creencias. Así pues, ahora vamos adoptando esta postura cómoda, con la espalda recta, los pies bien apoyados en el suelo. Y vamos, en primer lugar, observando nuestra respiración. Nos ayudamos de la respiración para centrarnos en el momento presente. Inhalamos el aire a través de la nariz. Expandimos los pulmones, el aire hasta el abdomen. Y exhalamos por la boca lentamente. Cada uno a su propio ritmo realizamos dos o tres de estas respiraciones profundas, creando a la vez el pensamiento de que al inhalar el aire me lleno de una energía de paz. Inspiro paz, calma, y al exhalar suelto tensiones, preocupaciones, estrés. Voy soltando, me voy relajando. mentalmente ahora voy dando un paso atrás, situándome en ese espacio interior, en mi mente, donde adopto esta actitud mental de ser un observador. Observo el flujo de los pensamientos, cómo pasan por mi mente. Y voy dejando que los pensamientos del pasado o del futuro se vayan alejando, como si fueran nubes en el cielo. Que vienen, pasan y se van. Y poco a poco mi mente va quedando como más clara, más limpia, como un cielo azul y claro. Siento también que todo mi cuerpo se va aflojando y relajando. Ahora me voy a visualizar en una sala de cine, cómodamente sentado en una butaca. Las luces del cine se apagan. Y permanezco cómodamente sentado para ver la película que va a empezar. Es la película de tu vida. Permaneces como ese observador que observas tu vida como una historia. Comienzas a ver quizás algunos recuerdos más cercanos, cosas que han sucedido recientemente. Otros quizás más lejanos en el tiempo. Quizás emergen algunos recuerdos incluso de tu infancia. Son recuerdos agradables, en los cuales te sientes a gusto y feliz. Observas que puedes ir retrocediendo o avanzando en esa película a tu voluntad, como un observador imparcial, sin formular juicios. Y sin dejarte llevar por ninguna emoción de ese momento. Ve permitiendo que tu inconsciente te traiga algunos recuerdos que se hayan instalado en lo profundo de tu ser, en forma de creencias limitantes. no lo fuerces, sino simplemente deja que tu inconsciente te traiga algún recuerdo, alguna imagen a tu mente. Cosas que quizás te dijeron en la infancia o en la juventud. Etiquetas que te pusieron, o que quizás tú mismo te has colocado. Conforme van apareciendo esos recuerdos, tomas conciencia de las mismas. Y te haces la pregunta, ¿es realmente cierto eso? ¿Es útil para mí seguir pensando eso? ¿Es beneficioso? Ahora imagina que esas creencias son como una bola de energía. Haces una bola en tu mente con esa creencia. Y adoptas como el firme pensamiento de que ya no las quieres, que ya no te son útiles. Y enfrente tuyo ves como un pozo en el cual vas tirando esas bolas de energía, esas creencias. Tienes como esa firme determinación en terminar con esas creencias, y sientes que desaparecen totalmente de tu mente. Te sientes aliviado, reconfortado. Como si hubieras hecho un reset en tu alma. Esa pantalla enfrente tuyo ahora está limpia. Y ahora decides ir colocando nuevas creencias en la pantalla. Cosas que quizás siempre has intentado, pero has creído que no podías. Vas creando esa imagen de ti mismo poderosa. En la que permites que tu potencial interno se manifieste. Sentimiento de seguridad interior. Lo puedo conseguir. Soy capaz. Lo conseguiré. Todo irá bien. Te vas visualizando actuando con esas nuevas creencias y recursos. sintiéndote como quieres sentirte, viviendo como quieres vivir. Soy un ser de paz. Conecto con mis poderes internos, con mi sabiduría interior. Siento como esos límites mentales se han ido disolviendo y permito que mi luz interior vuelva a brillar con fuerza. Calma, silencio, poder, concentración. Soy luz, soy paz. Soy un ser poderoso y amoroso. Y poco a poco ahora nos vamos preparando de nuevo para entrar de nuevo en la acción y el sonido. Vamos reactivando esta energía física, reactivando de nuevo los músculos. Vamos moviendo los pies, las manos, respiramos profundamente y sonreímos. Om Shanti. Om.